Oremos. Padre amante, cuán maravilloso es que nuestros labios puedan pronunciar que Cristo es el Señor, con todo lo que implica. Ayúdanos hoy a poder afirmarlo y a poder ser movidos a tener esta declaración como nuestro norte mayor. Cristo es el Señor. En su nombre oramos con acción de gracias. Amén. Amén. A todos pienso que nos gustan los finales felices. A mí me gustan, ¿saben? Los finales tristes, no mucho. Cuando no tengo nada que hacer y quiero ver a uno de los equipos de los que yo soy fanáticos en el deporte. ¿Se imaginan qué juegos pongo, verdad? Donde ganamos. Los juegos donde perdimos no me gusta verlos. No me gusta perder. Yo me imagino que ustedes simpatizan conmigo, aunque no lo quieran confesar. A todos nos gustan los finales felices. Nos gusta terminar ganando. Y algo que tal vez nos disgusta a todos, además de un final triste, es un final incompleto. Ayer vimos una película maravillosa, ¿no? Tuvimos buen tiempo aquí, una película que si uno de una sentada dura 3 horas y media. Y una de las personas me dijo, me perdí el final de la película porque tuve que salir. ¿Cómo terminó? Bueno, si es la historia de la vida de Jesucristo, pues todos debemos saber que terminó en victoria. Jesús resucitó, Jesús se apareció a sus seguidores y Jesús se despide triunfante desde donde vendrá al fin de todos los tiempos a rescatar y a llevar consigo a los suyos. El texto que leímos hace un rato, Victoria nos guió en esta lectura, representa uno de esos textos bíblicos que se ha prestado a través de la historia para debates y cuestionamientos. Realmente no estos 8 versículos del capítulo 16 de Marcos, sino los que siguen. Porque ha surgido entre muchos estudiosos, y tenemos que reconocer que hoy día, si le consultamos a la mayor parte de los estudiosos bíblicos, entienden que Marcos termina su evangelio ahí, en el versículo 8. Por lo tanto, los versículos 9 hasta el final del evangelio se entienden, o entienden buena parte de los estudiosos, que es una añadidura posterior. Es decir, que Marcos no escribió esos versículos, sino que se detuvo allí. Yo antes de entrar en un análisis con ustedes, les quiero preguntar. ¿Ustedes piensan que un evangelista que ha ocupado su tiempo para narrar la historia de Jesús, nos estamos refiriendo a Marcos, ¿no? Y llegue hasta este punto de la resurrección de Jesús, y que su evangelio va a terminar así, con mujeres que se quedaron mudas porque dice el texto que no le dijeron nada a nadie. Eso es por lógica nada más. Uno se tiene que rascar la cabeza y decir, ¿pero Marcos habrá querido terminar su evangelio de esa manera? Sería como una historia inconclusa, de hecho. La historia bíblica, la historia de la reflexión teológica a través de todos los siglos, coloca la resurrección de Jesús desde Pablo como el evento que da sentido verdadero a todo el ministerio de Cristo y aún a su muerte. Pablo dice en la carta primera que le escribió a la iglesia en Corinto, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Bueno, pero cierto, allí el ángel le dice a estas mujeres que él resucitó. Y vamos a mirar un poco el texto en un momento. Pero que la historia terminó allí y que nadie le dijo nada a nadie. de lo que sucedió, a mí me parece realmente inverosímil, sin sentido, sin razón de ser. Pero vamos por un ratito a darle un poco de espacio a los que piensan que la historia termina allí y que el Evangelio de Marcos es un evangelio con una historia inconclusa. ¿De dónde vienen estas ideas o estas teorías? Bueno, vienen de que documentos muy antiguos, desde el siglo IV de nuestro Señor, no incluyen los últimos versículos de Marcos. Y hoy, si usted le consulta a la mayor parte de los expertos bíblicos, pues van a decir, ahí termina el Evangelio y lo que aparece en los textos que ustedes y yo tenemos, en la versión de Reina y Valera, es una adición posterior, no lo escribió Marcos. Bueno, pues uno se pone a rebuscar un poco, porque uno como que no le gusta quedarse tampoco dado. Porque yo creo que el texto bíblico que ustedes y yo tenemos, todo, es inspirado por Dios y es el texto original. Miren, hay versiones del Nuevo Testamento, egipcia, siríaca, gótica, latina, que incluyen en el relato del Nuevo Testamento todo el Evangelio de Marcos, como ustedes y yo lo tenemos en nuestras Biblias. De hecho, desde el siglo II de nuestra era, recuerden que les dije que los supuestos escritos más antiguos son del siglo IV, y según la matemática que a mí me enseñaron donde yo crecí, el siglo II es antes que el IV. Desde el siglo II había padres de la iglesia, los padres de la iglesia son los teólogos del segundo siglo, que citaban a Marcos en estos versículos que supuestamente son añadidos. En el siglo III también. En el siglo IV igual, no les voy a decir cuántos, pero en cada siglo hay al menos cuatro padres de la iglesia, teólogos de la iglesia, que citan a Marcos en los versículos finales. Pero de todas formas, vamos a darle el beneficio de la duda a los teólogos liberales. Ah, no les dije por qué razón es que si uno consulta a los teólogos de hoy día, la mayor parte concluye que el Evangelio terminó en el versículo 8. Porque todos los seminarios hoy día católicos y la inmensa mayoría de los seminarios evangélicos han sido arropados por el liberalismo teológico. Por lo tanto, si usted le consulta a un teólogo liberal, ¿qué le va a decir? Lo que cree, pero entonces uno tiene que ir un poco más para atrás, porque yo creo que debía haber vergüenza teológica hace más tiempo. Hoy se ha perdido. Y lo digo sin ningún tapujo, ¿saben? El seminario donde yo estudié, gracias a Dios, no me formó. Porque Dios puso gente en el camino nuestro, y aquí está sentado el hijo de uno de esos que me ayudó. Cuando nosotros estamos estudiando en el seminario, Dios nos permitió primero llegar hasta donde ustedes, cuando estaban en Santa Rosa. Y allí el pastor Pérez escuchó mi historia, ustedes, yo se lo he dicho otras veces, todo lo que me enseñaban o me trataban de enseñar en el seminario, yo le decía, pastor, ¿y esto qué? Y él me dijo una vez y ya ahí con eso fue suficiente. Mira, Juan Ramón, el día que tú abres la puerta para poner en duda alguna porción de la palabra del Señor, habrás abierto una puerta que no vas a poder cerrar jamás. Y el pastor Florentino Santana nos acompañó en un retiro de la clase, en aquel entonces graduanda nuestra del seminario, en el 86. Y él fue el recurso con la clase nuestra. Y el reverendo Santana nos dijo, yo lo recuerdo tan claro como si fuera hoy, nos dijo, miren, como él hablaba, ¿no? Muy pueblerino. El seminario le puede decir a ustedes cosas, le pueden haber tratado de enseñar cosas, pero el seminario evangélico no tiene más autoridad que la palabra de Dios. Así nos dijo. Y yo me acuerdo de eso. Y gracias a Dios todavía lo conservo. Algunos, lamentablemente, compañeros míos, porque allí yo no estaba solo. Yo no sé si fue que no escucharon a Florentino o no le quisieron hacer caso. Nosotros seguimos creyendo que la palabra de Dios completa que tenemos es la palabra de Dios. De todas maneras, en esta versión corta de la resurrección de Jesús, ¿qué encontramos? Bueno, lo que tenemos delante nuestro es el relato de lo que sucedió temprano en la mañana del día de resurrección. De hecho, otro evangelista nos dice cuando todavía estaba oscuro. Recuerden que el día judío comienza a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana todavía es sábado. A las 6 de la mañana comienza el domingo, el día del Señor. Y muy temprano en la mañana fueron estas tres mujeres para ungir el cuerpo del Señor, porque no había dado tiempo para ungirlo. José de Arimatea, que era el dueño de la tumba donde Jesús fue enterrado, no tuvo tiempo para ungir, para preparar el cuerpo del Señor. Y estas mujeres bien lo sabían. De hecho, estaban allí al pie de la cruz y estuvieron en el momento del entierro de nuestro Señor. Así que yo me las puedo imaginar ansiosas. Jesús fue enterrado viernes. El sábado no se podía hacer porque era el día de reposo. Debían estar llenas de ansiedad, listas, dice el texto bíblico. Habían buscado especias, no especies, ¿saben? Especias es otra historia, ¿no? Las especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y van, yo me imagino, me pongo en el lugar de ellas, ¿verdad? A veces cuando uno hace planes, voy a hacer esto y lo otro, y después se da cuenta, adiós. Digo, si fueran jíbaras dirían adiós, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿y quién nos va a mover la piedra? Si es muy pesada. Pero de todas formas siguieron. Y cuando llegaron al lugar, encuentran que la piedra ha sido removida. Ya yo hubiera empezado a temblar, ¿saben? No sé ustedes. Eso no pasa todos los días. Pero a lo mejor dijeron, qué bueno, porque entonces nos hacen el trabajo fácil. Ahora podemos entrar y ungir el cuerpo del maestro. Pero cuando entran, no encuentran a Jesús, sino un ángel de Dios, que está sentado al lado derecho del lugar donde Jesús fue puesto. Y les dice, ustedes están buscando al que fue crucificado. Pues ha resucitado. No está aquí. Vayan donde sus discípulos, donde Pedro y los demás, y díganle que se van a encontrar con él en Galilea, como él dijo. Y nos vamos a detener allí un momentito. Marcos, y voy a referirme nada más que a Marcos, utiliza esta expresión, como él dijo o como os dijo. ¿Qué cosas Jesús había dicho y se cumplieron? Entre otras cosas, Jesús cuando fue a preparar, recuerdan el domingo platicamos acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor, los detalles de la entrada, mandó a dos discípulos a buscar el burrito. ¿Qué pasó? Lo encontraron como él dijo. Mandó a unos discípulos a preparar el aposento alto para la cena, la última cena. ¿Qué pasó? Sucedió como él dijo. Le dijo a Judas que él lo iba a entregar, a traicionar. ¿Y qué pasó? Lo traicionó, como él dijo. Le dijo a Pedro, tú me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante. ¿Y qué pasó? Sucedió, como él dijo. Eso es por mencionar algunos nada más. Sin dejar pasar por alto que él dijo que sería entregado. Habría de sufrir. Habría de morir y habría de resucitar. Es decir, si nos quedáramos con este recuento nada más de Marcos, es suficiente, porque allí se nos está diciendo todo lo que necesitamos saber, que lo que Jesús dijo se cumplió y que lo que Jesús dijo que no se ha cumplido aún, se va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Y este mismo que fue muerto, resucitado y ascendió al cielo, un día volverá por nosotros. Entonces, cuando estemos allá, nos van a decir, como él dijo. ¿No les parece maravilloso? a mí me llena de maravilla y de asombro. Usted y yo servimos al único que es fiel. El único. Ustedes y yo fallamos, ¿saben? Nos equivocamos. Nos olvidamos de las cosas. Y ahora, como está de moda la enfermedad de que uno se olvida, pues uno coge pon con eso. Mijo, pues si tú sabes que todo el mundo se le está olvidando las cosas. Dios no es así. Dios es fiel. Y lo que Él dijo se va a cumplir. Si no se ha cumplido ya, lo que Él dijo se va a cumplir. ¿Por qué los discípulos y Pedro? ¿Por qué Pedro y los discípulos? Ah, porque Él lo dijo. Le dijo a Pedro, nos vamos a encontrar en Galilea después de la resurrección. Le dijo a los 11, los voy a volver a ver en Galilea después de la resurrección. Así tenían que contarlo. Entonces, las mujeres se quedaron pasmadas, atónitas. Como decía un anuncio en la televisión, estupefactas. Como que no había una respuesta. Ahora me voy a salir del texto corto, ¿saben? Hasta ahí yo creo que tenemos suficiente. Porque esta es una historia inconclusa que le falta todavía algunos elementos. Jesús no solamente es anunciado como el que ha resucitado, como dijo, sino como el que luego se apareció a María Magdalena. Se apareció a Pedro y a los demás. No una vez, sino otra y otra. Y luego se apareció un gran número. De igual forma, Jesús el Cristo no solo es el resucitado en el mensaje de la iglesia, como dicen los liberales, ¿verdad, pastor? Los liberales dicen que Jesús no resucitó corporalmente, sino que resucitó en el mensaje de la iglesia. Como la iglesia creía eso, bueno, pues si todos lo decimos, es así, como cosas que a uno le van diciendo, y dice, ah, bueno, pues si lo dice todo el mundo. Pero en el caso de Jesús, no es que se fue el querigma o el mensaje de la iglesia, es que realmente sucedió. ¿Cómo uno puede explicar que los discípulos, todos los 11 que quedaron, y luego Matías, estuvieron dispuestos a morir por la causa si solamente hubieran escuchado un anuncio, que yo no sé quién se los dio, porque si las mujeres no hablaron, ¿cómo se iban a enterar? No, fue que se les apareció realmente. Y luego a un aborto de la fe, que fue Pablo, él mismo lo dice, después se me apareció a mí como un aborto. Gloria a Dios por ese aborto. Porque todo ello nos deja saber a ti y a mí que esta historia es inconclusa por una razón. Todavía falta que tú y yo cumplamos nuestra parte. Lo que aquellas mujeres sí hicieron luego, contar a otros. Lo que los discípulos sí hicieron luego, contar a otros. Y cuando Dios te bendice, aunque sea así, que yo no creo que Dios nos bendice nunca así, ¿saben? Pero a veces hay cositas que uno dice, mira qué bueno que Dios fue conmigo. No por encontrar un parking, porque eso, por favor, aunque Dios está en todo, no ponga a Dios a buscarle parking. Exacto, busque usted el parking. Es que Dios nos ha bendecido y nos dio un día más de vida. Usted y yo estamos aquí por la gracia bendita de Dios. No tiene que ocurrir un milagro extraordinario. Usted y yo le servimos y le conocemos por la gracia bendita del Señor. En 1603 nació un hombre en Londres, en Inglaterra. Su nombre era Roger Williams. Se convirtió en un ministro evangélico, un pastor reformado bautista, que llegó hasta las costas de América y sirvió allí como un ministro ordenado y teólogo de la iglesia. Murió casi al cumplir los 80 años. Se dice que Roger Williams, bueno, se dice, cuando digo que se dice, es que pasó, ¿no? Roger Williams fue enterrado en un lugar en donde había un manzano o un árbol de manzanas cerca. Luego de mucho tiempo, se encontró que las raíces del árbol de manzana rompieron el féretro, penetraron literalmente desde el cráneo de Roger Williams el resto de su cuerpo, y cuando llegaron a las piernas, las raíces se bifurcaron. Es decir, el cuerpo de Roger Williams se integró a las raíces del manzano. Les pregunto, ¿los que comieran manzanas de allí recibían algo de Roger Williams? No vaya a decir que sí, ¿saben? El cuerpo es cuerpo. Nutrientes. Seguro que sí. Se alimentó. Pero si una manzanita de aquel árbol no le va a transmitir nada de Roger Williams. A diferencia de él. En el 1930, Nikolai Ivanovich, líder de la Revolución Rusa desde 1917, en el 30 se dirigió a una gran multitud que estaban congregados en la ciudad de Kiev, en Rusia. Se le conocía como un orador muy elocuente. Y como buen comunista, aprovechó la ocasión en aquella inmensa plaza llena de gente para hablar en contra del cristianismo y de la resurrección de Jesús. Unas cuantas horas exponiendo sus ideas. Cuando terminó, dijo: ¿alguien tiene alguna pregunta? Y hubo un gran silencio que fue interrumpido cuando un viejito se levantó y comenzó a caminar al estrado. Llegó al frente en donde estaba Ivanovich y dijo: tengo algo que decir. El viejito tomó aire, suspiró profundamente y dijo: el Señor ha resucitado. ¿Y usted sabe qué hizo la multitud? Contestó: verdaderamente ha resucitado. ¿Qué recibieron? No de Roger Williams, sino del resucitado. Para poder confesar, que no era cofica y con leche, ¿saben? Estaba hablando el líder de la Revolución Rusa. Y decir delante de él, a voz en cuello: verdaderamente ha resucitado. Cuando el Cristo resucitado viene a nuestra vida, nos convierte en pregoneros de la verdad. La historia está inconclusa, porque tú y yo tenemos que asumir la parte que nos corresponde. Hagámoslo, pues, con entereza y convicción. Oremos. Bendito Dios, eterno Padre, gracias por la historia de la resurrección, la que se ha pregonado y se ha guardado por siglos, y hoy día continúa teniendo tanta vigencia como siempre. Gracias, porque esa historia llegó hasta nuestros oídos, penetró nuestras mentes y corazones, y nos puede convertir en testigos de la resurrección. Concédenos cumplir gozosa y agradecidamente la parte que nos toca, y que podamos cantar y decir con firmeza: grato es decir la historia. Por Jesús, el resucitado, el Señor, te lo pedimos. Amén.